Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Amantes de software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número ya 118. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vuelve de nuevo a estar con nosotros José Jiménez, que recuerden, podcaster y bloguero, gestor del evento del que, bueno, hoy va a estar aquí para hablarnos de todo, el 24H24L. Recuerda que de profesión formador, aunque actualmente no ejerce y que le gusta mucho la programación en Python y Django, usuario activo en Telegram, donde tiene múltiples proyectos y podcasts de varias temáticas, Linux, ARM, Telegram, formación. Pero hoy nos vamos a centrar en este gran evento que se está formando desde hace mucho tiempo y que, bueno, pues este espacio es para yo dar un poquito también de visibilidad a estos eventos de GNU Linux y del software libre. Muy buenas, José, ¿cómo estás?
Buenas, buenas, muy bien. Aquí ya terminando de las últimas tareas para el evento.
Y mira que ha costado, ¿no? Yo veo que desde la última vez que hablamos que ya estaba, bueno, la cosa, la idea ya la tenías bien clara, ya empezabas a gestar y ahora aquí tras unos meses pues venimos con el plato ya casi listo para servir.
Sí, sí. Como no tengo experiencia en esto de organizar eventos, pues claro, es como todo, va aprendiendo a base de algunos aciertos y muchos fallos. Así que poco a poco, pero bueno, más o menos después piensa un poco en perspectiva lo que más o menos se está consiguiendo y la verdad que conseguir 24 audios, pues se está consiguiendo y ya quedan muy pocos ya y yo creo que no habrá ningún problema para el día de la emisión.
Pues bueno, recordar a los oyentes que estamos en una sala Jixi para realizar esta charla, que es un servicio libre de videoconferencia, y que este podcast se aloja en su web GitLab, un servicio libre de repositorios Git. Y el contenido te llega a este OGG o MP3 a través de archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y bueno, este episodio pues es una demanda que al final de hace unos meses, cuando estuvimos aquí a final de verano y hablamos sobre este evento que ya lo tenías prácticamente, bueno, el esquema y que lo ibas a echar a andar y ya te comenté, pues oye, vienes aquí en unos meses antes de que sea el evento y nos comentas bastante. Me gustaría empezar, José, por cómo surgió todo esto, cómo te lías la manta a la cabeza y piensas en hacer, bueno, un evento que parece esto como Levant, ¿no? Un 24 horas. ¿Cómo surge todo esto?
Bueno, yo realmente siempre tengo en la cabeza muchos proyectos. Algunos de ellos salen, otros no salen por diferentes motivos. Y en esa lista de eventos, de ideas, mejor dicho, que tenía, pues el que faltaba o el siguiente era pues, organizar un evento. Entonces mi idea primero era quería organizar un evento sobre GNU Linux, pero pensé de qué. Porque claro, no quería repetir el mismo enfoque que tienen muchos eventos de GNU Linux y quería hacer algo un poquito diferente. Y en este caso pensé que por qué no hago un evento enfocado principalmente a gente que está empezando en Linux o gente que está con la duda de no saber, porque claro, el problema de empezar en Linux es la cantidad de, digamos, decisiones que tienes que tomar a la hora de empezar Linux. Ya no solo escoger la distribución de Linux, escoger el escritorio, escoger las aplicaciones, que muchas de ellas no son tan conocidas como su, digamos, alternativa en Windows o en otros sistemas. Pues, ¿por qué no reúno gente de diferentes ámbitos de Linux? Pues que cuenten su experiencia utilizando ese sistema operativo y que esa información, que no fuese muy técnica, sino que ayudase, pues, digamos, como a empezar el camino de GNU Linux. Y ese era el principal objetivo. Y eso es lo que estamos intentando conseguir.
Es verdad que también tienes tú unos programas por ahí que a mí me encanta, que traes a veces a personas y tienes una especie de charlas interactivas dentro de Telegram. ¿Eso también te ha dado pie también a gestar esto como una especie de consolidar, aglomerar muchas charlas en torno a GNU Linux para que después se concentre todo eso y sea el círculo perfecto para que una persona entienda lo que es GNU Linux?
Bueno, en las charlas principalmente, aunque he invitado a gente, de hecho tú has sido tú uno de ellos, en ese proyecto estuviste de entrevistado, pero están más enfocadas a la parte de programación y a parte más técnica. Pero lo que sí me ha servido ese proyecto, ese canal de entrevistas de Telegram, fue el tema de organizarte, de organizar, ponerte en contacto con personas. Es verdad que he conocido mucha gente y alguna de ellas lo he utilizado para que me pusiera en contacto con personas de ámbito que yo estaba buscando. Entonces sí me ha servido principalmente para organizar y para, como digamos, una red de contactos. Y de hecho, algunos de las personas que participan la he conocido a través de entrevistados de ese canal. Pero sí me ha ayudado sobre todo el tema de organización, que eso sí me ha ayudado bastante.
Entiendo que, bueno, todo esto lleva unos meses exactamente. Va a ser el evento el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre a las 4 de la tarde, hora España peninsular. Lo vamos a dejar claro para que la gente se vaya organizando con esos usos horarios. Y yo creo que han sido 4 meses más los meses que te fuera rodando por la cabeza. O sea que esto lleva tiempo rodando.
Bueno, empecé en agosto. En agosto fue cuando tuve la, digamos, más que ya tenía la idea de hace tiempo, pero fue cuando ya empecé a andar. Se lo comuniqué a 2 o 3 personas, a un grupo muy reducido de personas que les resultaron que era una buena idea. Y a partir ya, digamos, de creo que ya finales de agosto es cuando ya me puse en contacto con la mayoría de la gente y en septiembre ya recibí los primeros audios grabados. Así que desde agosto hasta diciembre, la verdad, que encima ha ido todo más rápido de lo que yo pensaba, porque yo, digamos, que creía que iba a ir bastante más apurado y ha sido bastante rápido. Y pues ya, de hecho, ya prácticamente tengo casi todos los audios grabados, tengo una gran parte ya editado para el día de la emisión y cada vez quedan muy, muy pocas tareas por realizar, la verdad.
Y una cosa que a mí me ha gustado mucho es cómo has organizado el evento, ¿no? Las secciones y después en cada una de las grabaciones de los audios, de las horas, para que nos entendamos, que ahora lo vas a explicar perfectamente y la audiencia lo va a entender, has elegido a varias personas, colaboradores y a otra persona que ha intentado gestar o gestionar un poquito lo que ha sido esa charla, esa hora. Coméntanos un poco de todas esas secciones y tal, sin entrar después en los audios, que después si quieres lo hablamos, para que la gente vaya informándose un poco de qué se va a encontrar en 24H, 24L.
Sí, lo primero es, bueno, para empezar yo lo que pensé en el formato, y en el formato tampoco quería ser muy original, casi todo está inventado, entonces pensé lo del 24 horas para darle para que llamara la atención. De hecho, ya te comenté la otra vez que una inspiración fue lo que tú organizaste del Maratón Linuxero. Lo que pasa es que principalmente quería hacer algo en diferido porque creía que el directo era mucha complejidad y quería hacer algo modesto porque, claro, yo no tenía mucha experiencia organizando eventos y menos organizando un directo de 24 horas. Y lo que ya pensé que ya había ido el Linux, pero vamos a hacer un poco de organización. Entonces estuve viendo diferentes ámbitos donde GNU Linux participa o es un actor relevante y escogí pues aquella, digamos, categoría o ámbito donde había conseguido 4 audios. En este caso, pues las categorías serían programación, hardware, multimedia, redes, empresa y GNU Linux. Y ya lo último que pensé, evidentemente pensé que eran audios de 1 hora para que cuadrase las 24 horas y lo que sí pensé evidentemente es que la persona que estuviera al mando de ese audio, digamos lo que yo llamaba moderador, que fuera alguien con experiencia del podcasting, porque claro, al final va a tener, mi idea principal era que más que participante fuera el que moderase, digamos, la charla de los participantes, aunque después en algunos audios pues incluso han sido parte activa en la charla, porque también eran gente que tenían, digamos, experiencia en el ámbito de que se trataba en esa charla. Y ya puesto a escoger, pues teníamos el moderador y ya lo que me puse a buscar, que es posible que ahí donde me costara un poquito más trabajo, aunque tuve mucha ayuda, fueron los participantes. Claro, tenían que ser gente con conocimiento, bastantes conocimientos en el ámbito de qué se iba a tratar en ese audio. Y aunque realmente, y ya como ya he escuchado la gran mayoría de los audios, digamos que son audios no técnicos, son audios donde se van a contar experiencias, aunque se van a hablar de programas, evidentemente, y de herramientas, pero para la gente no esperen audios muy técnicos, digamos que son como una especie de charla, ya no son ni entrevistas, serían como una especie de charla hablando de un ámbito y de su experiencia en ese ámbito utilizando GNU Linux, que es lo que yo quería realmente y lo que creo que puede ayudar más a esa gente que está empezando, que tampoco quiere mucho tecnicismo, sino quiere que le expliquen de una forma, digamos, más informal, pues cómo se utiliza Linux en un determinado ámbito.
Recordemos las categorías, que son 6: redes, empresa, desarrollo, hardware, multimedia y GNU Linux. ¿Echas en menos alguna o a día de hoy, que ya está casi terminando, añadirías alguna, quitarías alguna? No sé, porque yo entiendo que esto de categorizar es bastante complicado, ¿eh?
Sí, tenía varias, tenía algunas más, tenía una de internet, de hecho tenía pensada una de mensajería o redes sociales. El problema no eran las categorías, el problema es que tenías que pensar 4 temáticas de esa categoría y ya eso ya era bastante más complicado. Pero sí, tenía un listado, había más categorías de las que cogí, o sea que necesitaba 6. De hecho, mi pensamiento principal, o sea, primero era, en vez de hacer 6 categorías de 4 audios, era lo contrario, o sea, 4 categorías de 6 audios. El problema es que 6 audios me costaba mucho encontrar 6 audios de determinados, digamos, categorías. Entonces, digamos, para simplificarlo, puse más categorías, pero después que tuvieran menos audio. Uh-huh. Y realmente si metería algo como de internet, mensajería, quería meter algo de más de entretenimiento, videojuegos o cosas. Pero yo creo que son las categorías que me fueron más fáciles de encontrar las temáticas. Y digamos que son más genéricas, pues ya que realmente en esas categorías Linux sí es un actor importante.
Y después Telegram ha sido, vamos, el eje vertebrador para organizar todo esto. Porque yo creo que en cualquier evento, pero más en este, porque después nos dirás el total de personas que han colaborado, que ha sido un montón de personas, recordemos 24 y mínimo 2 o 3 personas en cada uno de los audios, pues se multiplica y sale bastante gente. Telegram para ti, que eres un amante de Telegram, para ti es fundamental, ¿no? Sin Telegram, yo creo que hasta 24H24L hubiera costado sacarlo adelante, ¿no?
Claro, aquí lo que me sirvió fue la experiencia del otro proyecto que has comentado antes, desde la entrevista, que ahí todo lo hago, pero todo, toda la organización, buscar los entrevistados, hacer las preguntas, las respuestas, todo va por Telegram. Entonces, claro, toda esa experiencia que tenía, pues la quería volcar en esta organización y ponerme en contacto con la gente, la gran mayoría, bueno, la gran mayoría no, todos los que han participado, han colaborado, tanto de la organización como en los propios audios, me he puesto en contacto con ellos en Telegram. No ha sido realmente complicado. Y creo que la otra opción era utilizar Twitter, pero me di cuenta que Twitter, había gente que no tenía Twitter directamente. Entonces, de hecho, hay gente que participa que no tiene Twitter. Entonces, claro, en Telegram los conseguía todos. En principio no he tenido ningún problema y como ya tenía experiencia del proyecto de la entrevista, pues me resultó fácil encontrar a la gente.
Yo creo que Telegram es que lo tiene todo, ¿eh? Te hemos enviado audios, hemos tenido conversaciones de grupo, hemos podido hasta votar cosas en algunos momentos. Es que Telegram últimamente, creo que en el anterior episodio lo comentaron y todos estuvimos a la hora de adaptar y poner GNU Linux a lo que queremos, siempre decimos lo mismo. Lo primero que hacemos una vez el sistema operativo está instalado, es lo segundo, instalar Telegram. El primer programa que ponemos es Telegram.
Claro, yo ahora mismo estoy utilizando Mastodon por el evento. Estoy utilizando Twitter por el evento, aunque yo tenía una cuenta de Twitter, pero no le hacía mucho caso. Y realmente los dos ejes principales de organización, o las dos herramientas principales de la organización que yo he utilizado para organizarme y para ponerme en contacto con vosotros, por un lado, para ponerme en contacto con todos los integrantes, Telegram, pero también otra herramienta que utilizo mucho para sistemas de organización, o sea, para organizarme las tareas, todo, incluso los audios que recibo, todo, ha sido, pues, que de hecho uno de los patrocinadores es Zenkey, esta herramienta de gestor de tareas que tiene Kanban, tiene calendario, y esa es como también la utilizaba yo para mi forma personal. también la he utilizado. Y por último, una herramienta que no sé si esta la conoce, que se llama Obsidian. Esta también la está utilizando. Obsidian es como una especie de, a ver cómo te explico, una base de conocimiento. Es una herramienta que funciona con Markdown, donde tú vas generando una serie de carpetas. Esas carpetas tienen ficheros de Markdown y entonces te permite organizar. Esta la he utilizado sobre todo para los guiones, para los documentos que tiene que montar, para cualquier cosa de información que yo proporcionaba, lo utilizaba. Y lo bueno que tiene Obsidian es que después, de forma gráfica, te queda un grafo con todas las dependencias de todas las carpetas. Porque había carpetas que estaban relacionadas, por ejemplo, los guiones estaban relacionados con los audios. Y los audios estaban relacionados con participantes. Entonces, de una forma gráfica lo podías ver. Y sobre todo eso que funcionaba con Markdown. Montabas carpetas y esa era todo lo que la parte más de documentación. De todo tipo. Y esas son las tres herramientas que he utilizado y muy contento con las tres, la verdad. Y casi son para mí insustituibles ahora mismo.
Yo las otras dos, la verdad es que no las he usado, pero Telegram para mi uso y para el uso de muchos usuarios y usuarias de GNU/Linux, la verdad es que Telegram es una parte muy importante. La verdad es que yo lo tengo como recopilatorio de... Bueno, de cualquier cosa que se me pase por la cabeza, de cualquier cosa que vea dentro de una página, enviarme archivos para abrirlos en la otra, en el otro ordenador, es que me costaría. Y mira que todos los eventos que también has dicho en los que he estado, y prácticamente casi todos los eventos ya utilizan Telegram como comunicación, y es muy, muy sencillo, muy fácil. Y se adapta a lo que quieres, ¿eh? Con sus canales, con sus grupos, con sus elementos guardados que te puedes guardar propiamente para ti. Es una pasada. Yo no entiendo mi uso de GNU/Linux sin tener Telegram, que lo tengo por aquí, como siempre, abierto.
Claro, es que para mí principalmente el concepto que me gusta de Telegram, aparte de su nube, que es algo que está muy bien, es el concepto de los canales. Porque con canales que tiene... te abre una posibilidad de uso tremendo, porque te permite publicar todo lo que tú quieras. No es como un grupo que tiene una, digamos, una comunicación bidireccional, y que eso tiene cosas buenas, pero también cuando tú quieres solo comunicar y no quieres tampoco una comunicación, simplemente quieres tú exponer, digamos, noticias o lo que sea, los canales son buenísimos. Y ahora con el tema de los comentarios nuevos, con el nuevo sistema de comentarios, con uno de los problemas que tenía Telegram era que, claro, no tenía hilos de conversaciones, y ahora eso lo están implementando, y de hecho lo han implementado, aunque todavía tienen que mejorarlo, pero ya, por ejemplo, la típica frase de es que cuando hay mucha gente en un grupo no me entero de las conversaciones. Pues ahora con los hilos de conversación es todo bastante más fácil. Y claro, es la versatilidad lo que le da Telegram. Te permite hacer todo.
Antes nos hablaba antes de ZenKit, que es uno de los patrocinadores. Si quieres, José, pasamos a hablar de los patrocinadores y después de los sorteos, que yo creo que es la parte más jugosa en la que la audiencia también, bueno, pues puede disfrutar de este, oye, a ver si me toca, voy a estar atento a este proyecto. Y cuéntanos un poco quién está, además de ZenKit, quiénes están más como patrocinadores.
Sí, está, bueno, ya, pues que ZenKit ya tenía relación de antes con ellos, por otro motivo, ya más o menos, pues lo aproveché esa relación para proponérselo y aceptaron. Y en este caso van a dar 10 licencias de su plan Plus, porque ZenKit, aunque es gratuito, tiene varios planes de pago. Y por otro lado, tenemos dos clásicos que tú también los conoces, que son por un lado el Limbo. Y por otro lado, Van PC. Y en este caso, los premios que van a sortear en el sorteo, Van PC va a dar un ordenador, un mini PC, que Block Lite, creo que se llama el modelo, que es un Celeron con un SSD, con 8 GB de RAM, y por otro lado, ni con un ratón y un teclado, todo eso conjunto. Y por otro lado, el Limbo pues da un kit, digamos, de ratón, teclado, digamos, web cover, las pegatinas hasta que se ponen en las cámaras web para que no te vean, camiseta y pegatinas también. Y por último tenemos pues otro patrocinador, que de hecho el de mi compañero de podcast, de formadores, que se llama cursosdesarrollo.com, que es una plataforma de cursos online, y en este caso lo que va a proporcionar es un curso de Docker para WordPress. Y el sorteo, pues hoy ha empezado el sorteo estará desde hoy hasta el 10 de diciembre, y en las bases las podéis ver en la página web de 24h24l.org. En el menú de arriba hay una sesión que pone sorteo y ahí podéis ver todas las bases, y si queréis participar, pues ahí pone, porque habrá dos sorteos divididos. Una parte del sorteo estará en Twitter, donde habrá un sorteo de Zenkey, de parte de la licencia de Zenkey, de BAM, y de Limbo. Y por otro lado, en Telegram habrá otra parte de licencia de Zenkey y de cursos de desarrollo.com. Si quieres, puedes participar tanto en Twitter como en Telegram. Y ahí en la sesión de sorteo de la página web podéis ver todas las bases y lo que tenéis que hacer y los requerimientos para poder participar.
Vale, pues que la audiencia ya tenga claro, 24h24l.org, ahí para estar al tanto de todo lo que tiene que ver, categorías, emisión, sorteo, participantes, colaboradores, patrocinadores y el contacto. Ahora hablaremos de los contactos. Y si pones 24h24l.org/sorteo, ahí vas a entrar y te van a explicar exactamente dónde tienes que ir y qué es lo que tienes que hacer. Por cierto, ¿el sorteo termina cuándo? Para que la gente se haga un poquito a la idea de si está oyendo esto, si se tiene que dar mucha prisa o ya se ha pasado ya de frenada y ya no puede meterse en el sorteo.
No, el sorteo ha empezado hoy a las 12 horas españolas. Acabará el día 10 de diciembre a las 12 de medianoche, o sea, cuando termine el día. Uh-huh. Y lo que se hará es, se publicará el resultado de los sorteos en el mismo día de la emisión. Va a ser un audio a principio, antes de empezar la emisión, o sea, a las 4, antes de comenzar el primer audio, habrá el resultado del sorteo. Después, creo que entre la categoría de, en la categoría, a ver, un momento que te lo diga, en empresa, pues el primer audio, que es licencias libres y empresas, pues justo ahí, que más o menos he calculado que sería en mitad del día de la emisión, pues más o menos por ahí. Ahí daré el segundo sorteo y al final, el último, después del último audio, o sea, a las 5 de la tarde, pues haré otro pequeño audio donde, digamos, lo que diré son el resultado del sorteo. Entonces, yo lo que evidentemente haré antes los sorteos, antes de empezar el día de la emisión, y lo que haré, insertaré un audio que grabaré diciendo quién ha ganado en cada uno de los sorteos.
O sea, que tenemos que estar atentos a la emisión, aunque también sí. Entiendo que en las redes sociales también lo irán poniendo, o va a ser solo en la emisión y quien haya escuchado tendrá que decir aquí estoy, y si no, se lo pierde.
No, en principio lo que haré es, evidentemente, el resultado, como entre comillas yo lo sabré antes, pues el día de la emisión me pondré en contacto con los ganadores de cada uno de los sorteos y que me proporcionen algún método de contacto, porque claro, evidentemente la organización lo único que va a hacer es trasladar ese método de contacto al patrocinador que tenga que encargarse, pues, por ejemplo, del envío, en el caso del Limbu y de BAN, y en otro caso, pues activar, digamos, el curso de cursodesarrollo.com o activar la licencia de Zenkit. Y yo ya a partir de ese momento seré el comunicador de los ganadores. Ya me pondré en contacto con ellos. En principio, si hay algún problema, no me puedo poner en contacto con esa persona o no responde, pues ya utilizaría las redes sociales pues para avisarlo. Pero creo que, me imagino que si has participado en un sorteo, estarás atento el día de la emisión. Entonces, en principio será ahí el día de la emisión y ya me pondré yo de forma privada con ellos a los ganadores.
Muy bien. Nos faltaba, aunque no entra dentro de sorteos, creo que también tienes a NeoDigi como patrocinador.
Sí. Uh-huh. Sí, eso es lo que iba a comentar después. Que en este caso, pues evidentemente necesitamos un servidor que sirva para emitir los audios, que se va a utilizar iSCAT, y también necesitamos, porque es una cosa que no quería olvidarlo, evidentemente esto va a ser una emisión en diferido. Entonces, evidentemente, cuando tú escuches ya estará grabado. Pero si nos gustaría utilizar algún sistema de comunicación con los oyentes, aunque fueran diferidos, y lo que estamos implementando en la misma página web donde se va a emitir los audios, porque solo se emitirá en la página web, en 24h24l.org, hay una sesión de emisión donde tú encontrarás un reproductor y ahí solo se emitirá allí. Bueno, pues ahí estamos implementando un chat y la intención es que a lo largo del día, pues aparte de los oyentes, pues que gente de la organización o participantes, pues se puedan entrar en el chat pues simplemente para hablar. Lo suyo sería que entraran cuando estuviera su audio en emisión, pero claro, evidentemente hay alguna hora que eso va a ser muy, muy complicado. pero la idea es que más o menos a lo largo del día pues se vayan accediendo, tanto pues participantes como moderadores, como cualquier gente relacionada con la organización.
Pues fíjate, ahora José, estoy metiéndome dentro de la página web, animo a la audiencia a que también lo haga en las posibilidades que pueda, o por lo menos cuando termine de escucharnos, que se pase por ahí, y tienes la pestaña emisión, entro ahí, y lo bueno que me parece genial es que pones los usos horarios de cuando empieza, a las 4 de la tarde en España el sábado, el que sería día 12 de diciembre, repetimos, sábado 12 de diciembre, 4 de la tarde, hora España Peninsular. Lo de España Peninsular es que yo soy canario y tú sabes, José, que eso siempre...
Ya.
Igual los que no son de España no lo tienen en cuenta, pero es que aquí tenemos, bueno, varias horas y en Canarias siempre se oye en la radio y en la televisión una hora menos en Canarias. Y entonces yo siempre soy muy reivindicativo de decir hora peninsular, pero todos entendemos que la hora española es esa, ¿no? Siempre lo decimos para que no tengamos...
De todas formas, lo modificaré para tenerlo más claro.
No, pero sí está muy bien. Fíjate, yo que trabajo en un colegio, somos una red de colegios que está por toda España y que siempre dice lo mismo, las 4, entonces yo ya sé que son las 3, yo ya ni pregunto. O sea que aquí en Canarias lo tenemos muy claro. Y lo bueno que te viene en esa parte de la misión es que te dice que en Canadá y Los Ángeles sería a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, a las 9 de la mañana Colombia, Ecuador, Nueva York, Panamá, Perú y México, y 10 de la mañana Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, y Argentina y Uruguay pueden empezar a escuchar 24H24L a partir de las 11 de la mañana. Tienes aquí un reproductor que entiendo que cuando entremos y esté activo se autorreproduce, si no le damos al play como siempre, y debajo está genial, hay un chat. ¿Qué tipo de chat es este que han implementado?
Bueno, esto es una librería de chat, es que es bien, yo no he hecho la parte de la página web, hay otra persona que se ha encargado de desarrollo, pero sí sé que utiliza internamente un servidor de Jabber, que es donde estará alojado en el servidor que nos ha cedido NeoDigit. Ajá. Y en principio está como ahora mismo en fase prueba, porque ahora mismo el servidor creo que está metido en el servidor del desarrollador o en GitLab, porque la página está alojada en GitLab. Y nuestra intención es que ese servidor esté puesto en NeoDigit, un servidor de Jabber, que más o menos eso será fácil de montar. Y en principio este será el sistema de chat que vamos a utilizar. Es algo muy sencillo, que no tiene mucho misterio, no necesita registro, porque nuestra intención es que simplemente facilite. Si alguien quiere comunicarse, pues simplemente que accedan fácilmente para comunicarse con otras personas hablando del audio que se está emitiendo en ese momento. Y una de las cosas que sí pretendemos hacer es, que eso todavía lo estamos trabajando, es que en el reproductor aparezca los datos del audio que se está reproduciendo en este momento. Eso, claro, no hemos hecho todavía las pruebas pertinentes, pero es una cosa que sí... Que si queremos hacer, incluso podríamos poner, pero eso ya no sé si lo vamos a poder conseguir, es un listado de todos los audios que se tienen que reproducir y que vaya avanzando conforme vaya pasando. Pero sí, eso no sabemos. Si no, en principio esta sería, la página que estás viendo es, digamos, por defecto lo que va a funcionar, y ya veremos si podemos implementar más mejoras. Y una cosa que te quería comentar respecto a lo de los usos horarios, porque hay una cosa que sí tendría que agradecer y que me ha sorprendido mucho, es que este evento lo está apoyando mucha gente de Sudamérica. Es increíble el apoyo de diferentes comunidades, ya no solo por retweets, sino también artículos en diferentes blogs que me han hecho, y yo estoy muy agradecido porque yo no soy muy conocido, digamos, en Sudamérica, no conozco mucha gente, o que yo sepa no tengo mucha comunidad. Y se han volcado bastante gente de Sudamérica en apoyarme. Y bueno, de hecho, en la organización hay unas cuantas personas que son sudamericanas, y yo quería por lo menos agradecerles que un apoyo que me ha sorprendido, que no me lo esperaba, la verdad.
Hay un montón de... Yo tengo un montón de audiencia allí, que un saludo a todos los hermanos y hermanas americanos, como digo yo, que es una pasada. Y ahí hay mucho movimiento. En muchas cosas hasta me da envidia sana, porque creo desde mi punto de vista, no sé si a ti pensarás lo mismo, a veces da la sensación que se organiza muchísimo mejor que nosotros. Por lo menos son más activos. Esa es la sensación que vemos desde el otro lado del charco. No sé si será una percepción personal, porque uno cuando se mete en un evento, pues casi siempre se topa con todos los problemas y bueno, pues son eso lo que les zarandea, y después ves algunos proyectos que hay por ahí que son una pasada, la verdad. Los flisoles allí, vamos, a mí me ponen los dientes largos, son espectaculares.
Sí, sí, además, claro, tienes que pensar que no es un país, que es un conjunto de países, los que entonces la coordinación es más compleja, porque claro, si aquí en España ya cuesta organizar algo, pues imagínate algo que involucre a varios países, o que tengas que involucrar a varios países, porque claro, solo con tu país, porque allá hay países que son relativamente pequeños, pero se organizan muchos eventos. Yo ahora me estoy dando cuenta por el tema del evento y porque hay determinadas comunidades que han promocionado el evento mucho, y claro, yo sigo viendo promociones de otros eventos que hay, y la verdad es que es impresionante, sobre todo el modo de organización de tantos eventos en diferentes países y cómo se organizan, la verdad.
Sí, es verdad que aquí a veces Galicia, Barcelona, Madrid ha tenido, Valencia sí, notas que se organizan muy bien. Y en otros, tú que has estado dentro de este evento para sacarlo adelante, yo también he estado en otros colaborando, y a veces hasta yo mismo, me cuesta a veces decir un sí. Hace poco estuve en la academia y bueno, tuve mi, con este año tan confuso del 2020, tuve mi más y mis menos, pero al final, bueno, no pude decir que no. Y yo con que, bueno, me hagan un poco de preguntarme dos veces, yo ya me meto en cualquier lado. Otra cosa que veo y que me ha encantado, yo no sé quién ha hecho el póster de todo el horario, pero la verdad ha quedado fenomenal, es una pasada, ¿eh?
Sí, sí, esto es curiosa. Bueno, esto es una historia un poco larga, porque esto es una idea que tenía desde el comienzo del evento, porque yo tenía, mi pensamiento era, en cuanto tuviera la parrilla de emisión, hacer algún tipo de cartelería, o incluso al principio es una cartelería que me sirviera de promoción, para que no tenés que escribir mensajes, pero por diversos motivos se lo propuse a dos o tres personas, por diversos motivos no se pudo hacer, y ya hice yo mi parrilla de emisión en una hoja de cálculo, que la verdad que era un poco cutre, pero bueno, al final era información, y lo propuse en el grupo que estamos de organización, el grupo de Telegram que estamos, la gente que organiza, y precisamente esto fue una idea de una persona que apoya bastante el evento, que se llama Carlos Encalada. Me dijo que es desarrollador web y me dijo que él tenía una persona que le hacía cosas de diseño gráfico que se lo podía proponer. Ah, digo, pues encantado. Le pasé la hoja de cálculo esta, y la verdad que hemos tenido muchos problemas porque hemos tenido unos cuantos errores errores que yo cometí de nombres de personas, no puse los nombres correctamente, o incluso en algunos audios que no puse todos los participantes, porque no, en principio no lo sabía, aunque después me dijeron quién participaba, y hemos tenido como 4 o 5 versiones, que yo llegué a un momento en que ya me daba vergüenza ya pedirle, oye, perdona, porque claro, era un trabajo altruista, pero sí, al final ya creo que ya no tiene ningún error, la cartelería está todo ya correcto, y la verdad que queda muy bien, yo me ha sorprendido, está muy bien, muy bien.
Está muy bonita, es la típica... el cartel que puedes encontrar en cualquier evento que digamos, hombre, que haya dinero detrás, que haya empresas detrás, algo más fuerte, pues el cartel está espectacular, la verdad es que se ve muy bonito y muy precioso. Si le quieren echar un vistazo por redes sociales, pues está ya deambulando y la verdad a mí me encanta, muy colorido. Yo siempre he tenido el problema de que no, yo soy como tú, yo lo meto todo en una hoja de cálculo o algo de eso, y para dejarlo bonito la verdad es que no tengo. Y el tema de las versiones a mí me ha pasado en muchos eventos, hasta el último día o un día después, oye, mira, perdona, que es que esto... El mío no lleva tilde y el mío, eso es normal, ¿eh? Y está versión 7, versión 8, versión 9, o sea que es normal, te lo puedo asegurar.
Sí, sí, lo que pasa es que para mí todo esto es nuevo y lo que es normal para mí no lo es, aunque ya poco a poco voy aprendiendo que hay cosas que para mí me parecen sorprendentes, pero que suele pasarle a todos los eventos. Pero bueno, claro, hasta que no te pone a organizar uno no sabes los fallos que puedes tener, evidentemente.
ya prácticamente, como dijiste al principio, te han enviado todos los audios, has tenido que escucharlos todos, o sea, llevas horas y horas de 24H, 24L, José.
Claro, y más de 24, porque algunos he tenido que escucharlo varias veces, porque al principio lo que hacía era conforme, porque claro, no estaba recibiendo mucho, lo estaba recibiendo con espacio de tiempo, aunque sea un día o dos, pero ya llegó un momento en que se me va acumulando y como ahora estoy editándolo, yo al principio lo que hacía, recibía uno, lo escuchaba entero, pues sobre todo para saber cómo iba y también para saber cuánto duraba, y ahora algunos de ellos los estoy volviendo a escuchar otra vez porque lo estoy editando, o sea, cortándole los silencios, pero claro, el problema de todo esto es que al ser en diferido, yo necesito audios de una hora, pero claro, eso es muy, muy, muy difícil. Y algunos se han pasado de la hora y he tenido que cortarlo. Entonces tenía que cortar silencio o coletilla o para no quitar, es que quitar contenido. Entonces, evidentemente tenía que volver a escucharlo. Uh-huh. Pero sí que no he escuchado todos, porque me quedan algunos, pero ya muy poco. Y lo que he escuchado incluso algunos varias veces.
Uh-huh. También podemos contar aquí, si quieres, José, el reto que nos pusimos los que teníamos que enviarte, porque la verdad fue gracioso el momento, ¿no?
Sí, sí, al final, pues creo que he conseguido otro todavía más cerca. Además, claro, una idea que, claro, esto no lo sabe el oyente, porque claro, una cosa va a ser cuando se va a emitir los audios el día 2 y 13, que van a ser audios, que tienen que ocupar una hora, pero claro, aquellos que no ocupen una hora, ya tienes que poner algo de relleno, digamos. Entonces, mi idea fue pues pedirle a gente que me proporcionara música que componen ellos, y en este caso fue uno de los participantes, uno de los audios, José GDF, me pasó 4 o 5 canciones, y después lo pregunté en un grupo que estoy que hablan de sonido en Geneulino, bueno, Home Estudio Libre. Y allí hubo una persona que también me proporcionó más música, que por cierto, si cuando escuchan esto, si hay alguien que quiera proporcionar música libre para que la ponga en esos espacios, no tengo problema. Y esta persona tengo que buscarlo porque el nombre es muy complicado. Bueno, creo que es su nombre, o el nombre del grupo, se llama Porrumencio. O sea, que aquí
ya... Es el nombre de él.
Ah, de él, sí, ¿no? Ah, sí, vale. Sí. Entonces me proporcionó cuatro o cinco canciones y lo estoy utilizando para rellenar. Entonces, ¿qué pasa? Que al final me di cuenta que había algunos audios que claro que se habían pasado la hora y esos audios solo tenía que recortarlos. Y al final conseguí uno que eran en 59 minutos 58 segundos. Lo bueno de eso es que no tengo que rellenar nada, o sea, no tengo que poner música, no. Tal cual se emitirá y ya más adelante, después de emitirse, se pondrán en formato podcast. 59-58 segundos, creo que ya más que eso ya era abusar, ya, porque claro, tiene que enlazarse con otro audio, tampoco es cuestión de que sea tan seguido.
Sí, bueno, a la audiencia decirle que estábamos en ese grupo de Telegram, pues hablando, enviando, y entonces, bueno, se nos ocurrió decir, oye, a ver quién llega a una hora exacto, porque no nos podemos pasar. Y si ponemos menos, pues había que añadir. Y un poquito para facilitar todo esto, pues oye, a ver quién hace un bloque de uno. Y empezamos todos a mandar. Yo mandé uno de 58, otro mandó uno de 59 y empezamos a picarnos entre uno y otro a ver quién llega a la hora. Yo no sé si el último habrá hecho trampa porque, hombre, uno coge y empieza a editar y lo puede perfecto dejar una hora exactamente, 60 minutos, 00... y tal, pero bueno, estuvo gracioso porque la gente empezó a enviar cosas ahí y yo creo que fue algo de, oye, estoy llegando, oye, yo voy haciendo pole aquí, yo voy ganando, no sé qué, y estuvo bueno, interesante, la verdad es que nos echamos una risa esos días.
No, pero de todas formas hay que reconocer que grabar, o sea, lo que era grabación, yo lo máximo que conseguí fueron 50, los que conseguí 59 minutos eran porque se habían pasado, claro, si te pasa después la edición es más fácil ajustarlo, pero grabar yo creo que 58 minutos lo máximo que conseguí, de los míos, de los que yo grabé. Y tú creo que fuiste lo mismo, 58 por ahí, me parece.
Alguno tuve que editarlo, otro no. Pero sí, alguno sí me pasé y tuve que recortar. Y otro no, otro más o menos fui viendo. Y al final, el problema de ceñirte una hora es que tienes como moderador que ir enviando bien para que después... hay una finalización más o menos escalonada, ¿no? No, que no se vea que, venga, vámonos, que es que están apagando las luces. Y bueno, en el segundo más o menos, bueno, como casi siempre yo estos Linux Connections suelen ser también de una hora, yo me pongo más o menos una hora, pues más o menos tengo el tiempo en la cabeza más o menos organizado. Pero es muy complicado también, ¿eh? Y nos ponemos a hablar y si no, si aquí nadie apaga, como digo yo, vamos, horas y horas. Pero estuvo gracioso eso de a ver quién llega a una hora exactamente.
Sí, a mí me resulta curioso que cómo serán los directos, porque los directos, incluso aunque sea directo, llega una hora, tendrás que rellenar. O sea, aunque sea hablando de cosas que no tengan que relación, pero a mí ya si grabando ya era complicado llegar a una hora, en un directo de una hora también debe ser un poco complicado, porque claro, no puedes hablar y dejar el tema por la mitad, porque entonces quedaría feo porque se vería corta, pero claro, tampoco te puedes quedar corto, ¿no? No sé, yo es que no he hecho un directo de ese tipo.
Ahí es la experiencia. Yo lo poco que he hecho de directos es gente que tiene muy, controla muchísimo, hace directos prácticamente semanales y ahí se ven las tablas de la gente. Y si tienes a varias personas y también se conocen entre ellas y saben ceñirse al espacio que sea solo de duración de X tiempo y tal, ahí las tablas marcan mucho. Además que se ha notado porque habrás oído los audios. Y no es que sea mejor o peor, sino hay gente que, bueno, el micro no le da miedo, tú y yo estamos hablando y ya, bueno, llevamos un tiempo en este medio y, bueno, pues estamos charlando aquí, tampoco es que nos hayamos organizado mucho y hablamos, y hay otra gente que le cuesta más, y eso es lo más normal del mundo. Yo creo que lo bueno es reunir a tanta y a tanta gente en un evento como este.
Sí, sí, la verdad que además la mayoría, porque claro, yo lo primero que hice fue preguntar a la gente que conocía, te pregunté a ti, pregunté a Tareao, le pregunté a Ángel de Ugui, a Sanquejo, más o menos la gente que conocía, pero claro, se os acostaron muy pronto, entonces ya empecé a preguntar a gente que no conocía, incluso hubo gente que me buscó ellos mismos los participantes, por ejemplo Jorge Lama, los audios que ha grabado él, los participantes los ha buscado él. Yo no, porque es verdad que yo le proporcioné uno, pero de hecho los audios creo que tiene, es que no me acuerdo, pero cuatro audios, pero dos de ellos son cuatro participantes los que están en el audio. Y yo los busco él. Y la verdad que la mayoría que han participado de buena gana. Yo no he tenido ningún problema y la verdad que han sido afinados bastante. No eran el número que yo consideraba oportuno, porque claro, mi idea era que cada moderador como mucho tuviera dos audios. Claro, pero eso al final ha habido gente que se quitaron de moderadores y al final hemos tenido, porque tú en tu caso creo que has hecho tres, me parece, ¿no?
He hecho de moderador dos y he estado de participante en uno, sí.
Pero yo he tenido que hacer 4 o 5, Jorge Lama creo que ha hecho 4, pero claro, a mí me hubiera gustado tener más moderadores, pero es que tampoco la cosa, es que es difícil, pero bueno, al final se ha conseguido cuadrar, igual que los participantes, al principio había mucha más gente y después se fueron cayendo gente por diferentes motivos, pero hombre, yo el otro día hice un cálculo aproximado y entre participantes, moderadores y gente de la organización, porque ha habido gente de la organización que no ha participado en nada, solo ha organizado, y creo que calculé que eran unos 35 o 40 personas, que hombre, que para ser mi primer evento creo que está bastante bien, unos 35 por ahí creo, calculando más o menos unos 35, que es la verdad que están bastante, son bastante gente la verdad, no esperaba tampoco hacer con tanta gente.
Genial. Estoy viendo aquí la parrilla y empiezas con la sesión de programación y aquí ya veo que haces programación en Cell, después programar en GNU Linux y despliegues de aplicaciones y VPS. Si quieres vamos hablando de cada categoría y vamos hablando un poquito de cada una de los audios.
Vale, el primero, bueno, programación en Cell simplemente era algo que tenía pensado de esta categoría sí o sí. Porque si tú vas a utilizar Linux y te gusta la programación, pues la programación en consola, el Bash, ZSH, etcétera, y algo que va a tener que conocer, aunque sea solamente para poner un CD, un LS, para hacer un copy, un CP, pero un mkdir, pero por lo menos los comandos de Bash los vas a tener que utilizar. Entonces, pues mi idea en este audio era simplemente pues, profundizar un poquito en lo que es la programación en Cell, para qué sirve, y para eso contacté con Mauro Chojí, no sé si voy a decir bien el apellido, Chocrin, que es un argentino que es formador y que es programador y que habitualmente utiliza programación en Shell. El siguiente audio era pues para aquellos desarrolladores que utilizan Linux pues, para programar, ya sea para desarrollar aplicaciones web, para desarrollar aplicaciones de escritorio, y era mi intención, o sea, cómo utilizar GNU Linux si tú eres programador. Y aquí en este caso, pues, de hecho, el moderador, tanto el moderador como los dos participantes son programadores, en este caso David Vaquero, que de hecho es también, como he dicho antes, pues, el dueño de uno de los patrocinadores, que es cursodedesarrollos.com, y por otro lado tenía a Joseda, que era un antiguo compañero mío de un podcast que tenía con Daniel Primo, y Capis, que es otro desarrollador, que en este caso creo que era del proyecto Common.org. Entonces, pues simplemente pues experiencia programando, utilizando Linux, la herramienta Linux para programar en su trabajo habitual. Y el siguiente quería pues poner algo diferente a programación. En este caso era algo más, un concepto más difuso. Y en este caso quería hablar de despliegue de aplicación, aunque realmente lo que quería hablar es todas estas herramientas que hay en Linux que ayudan a los programadores. Un ejemplo además que se habló en el audio fue Docker, se habló de Docker. En este caso, pues, yo era el moderador y los participantes eran dos de los integrantes de un grupo, de un podcast que se llama Entre Dev y Teo, que habla sobre administración de sistemas, despliegue de aplicaciones, etcétera, de la filosofía de DevOps. Y, de hecho, estas dos personas los conozco porque los entrevisté en el proyecto que he dicho antes de entrevista, del canal de Telegram Entrevista, y me sirvió, aceptaron y fue bastante interesante. Y por último, pues claro, de programación, pues me gustaba pues también la idea de un ámbito de donde se utiliza mucho Linux, son en la VPS. Y en este caso, aunque sea la programación, no es directamente, pero claro, si tú eres programador, al final esas aplicaciones las vas a tener que subir a algún sitio en internet, sobre todo si son páginas web. Y pues quería hablar con alguien que administrara VPS, y en este caso, pues, conseguía Rapejin, que lo conozco de Telegram, que está en varios grupos, que él habitualmente administra. Él no es usuario de Linux, pero administra a unos cuantos servidores de Linux, o sea, los VPS típicos, y quería ver un poquito su experiencia. Pues esto sería algo de la programación.
Pasamos a hardware. Aquí sí tienes, y hombre, aquí tienes un ojito derecho tuyo, que son las placas RM también, ¿no?
Sí, aunque se habló de la Raspberry sobre todo, pero bueno, eso ya lo sabía también. Eso ya estaba. Entonces, aquí porque quería hablar sobre todo de la relación de hardware con Linux. Entonces, el primer audio, que es el más lógico y el más, es Linux en hardware antiguo. Es un uso que se da bastante a las distribuciones de Linux, que algo que cualquier persona que se inicie en el Linux lo va a decir todo el mundo, que un Linux es muy bueno para, digamos, darle una segunda vida al hardware antiguo. Pues aquí en este caso, pues el moderador fue Dioscor, que tú lo conoces bastante bien, y los participantes eran Carlos Encalada y Santi Rey, y hablaron sobre todo de los PC antiguos, distribuciones de Linux para PC antiguos y todas las ventajas. Y por otro lado, el siguiente sería el que has comentado de placa ARM. Yo quería hablar la relación de cualquier placa ARM con Linux, porque claro, cualquier placa ARM, no solo la Raspberry, la Odroid, Pine64, pues al final tú le vas a instalar sí o sí un Linux, una distribución de Linux. Y aquí pues dos clásicos de este mundillo, que es Ángel del Podcast Bugit y Lorenzo Atareado, y estuvimos hablando de placa ARM, aunque hablando tanto del hardware como también del software, de herramientas que ellos utilizan en sus placas RM. Ellos son sobre todo dos usuarios de Raspberry, entonces también se habló bastante del Raspberry. El siguiente audio, pues quería otro enfoque de hardware que se utiliza mucho es en los routers, donde tenemos dos firmware, digamos, libres, que es OpenWrt y DDRWT. Y aquí yo, que también fui el moderador, pues me puse en contacto con una persona que ha hablado mucho de estos firmwares, que es Carlos, del blog de Lázaro, que tiene bastantes artículos sobre cómo instalar o cómo utilizar Linux en diferentes routers, y estuvimos hablando de ello. Él, sobre todo, hablamos de OpenWrt, que es el que más utiliza, y fue bastante interesante. Y por último, pues quería hablar otra parte de hardware, que es la domótica, porque aquí la domótica se puede utilizar bastante Linux, aunque hay otros sistemas operativos que también se utilizan. Y aquí en este caso, pues el moderador fue Rubén Gómez, y en este caso fueron Diego Muñoz y Germán Martín, que hablaron sobre cómo ellos, porque esto es tanto el moderador como los participantes, tienen implementado la domótica en su casa con diferentes, digamos, dispositivos, y cómo lo controlaban con herramientas de GNU Linux. y estuvieron explicando eso, cómo lo utilizaban.
Está interesantísimo. Yo se lo digo ya a la audiencia, vamos a estar atentos. Después al final veremos si el que se lo pierda en esos días puede conseguirlo en otro momento, pero yo creo que es muy interesante todo el barrido que estamos dando. Pasamos a la medianoche porque entramos ya en multimedia a partir de las 12 horas España Peninsular y empezamos por algo que, vamos, yo no me lo voy a perder, que es grabar un podcast.
Sí, en este caso, pues el ámbito, un ámbito muy, muy, que es muy importante para Linux, que es el multimedia. Y aquí, pues me quería enfocar, por un lado, en la parte de música, en la parte de vídeo y en la parte de diseño gráfico, que digamos que serían las tres, digamos, tres ramas más principales de la parte de multimedia. Y aquí añadí una, digamos, evidentemente añadí una más, que era la primera, de hecho, la que empezaría a las 12, que es grabar un podcast. Y en este caso fue el moderador, fue Jorge Lama, que es un productor de podcast bastante conocido. Y en este caso, pues participaron una persona que se llama Richie, que tú la conoces bien.
Mucho. Un abrazo aquí, Richie.
Que tiene también su propio podcast. Y en este caso, pues Javier Teruelo, que es también que es más conocido. Yo no lo conocía, lo conoce sobre todo Jorge Lama, que si no recuerdo mal, no sé si Javier Teruelo era, que participa en otro podcast que se llama Ubuntu y otra hierba, creo recordar.
Exacto.
Sí. Entonces hablan sobre herramientas para grabar podcast. Hablan mucho de Audacity, aunque hablan de otra herramienta. El siguiente era ya enfocado a la música, que también lo hace el moderador Jorge Lamo. Y aquí tenemos, digamos, un clásico de la producción musical en Linux, que es José GDF, que es muy conocido por todos. Uh-huh. Y también teníamos dos personas bastante interesantes, que es Carlos Arturo y Miguel Ángel. Eso, Carlos Arturo, de hecho, fuiste tú el que me lo recomendaste.
Es un crack, ¿eh? Yo creo que a nivel sonoro, y mira, vamos a ver, Jorge Lama controla mucho, pero Carlos, digamos que ha estudiado lo que es música, sonoridad y todo eso, y va a un nivelazo. Yo les digo a la audiencia que pasen a Linux Conexión con Carlos Arturo, que fue una pasada. Temas sintetizadores, creación directamente de audio, directamente desde el ordenador y todo con software libre. A mí me dejó embobado, la verdad, y es una gran persona. Todos los demás también, entiendo, ¿no? Pero como que es la parte más técnica, más universitaria, más de tal, y a mí me dejó, vamos, encandilado con todo lo que se puede hacer y con GNU Linux, ¿eh? Sin tener que pasar por ningún tema de privativo y otro sistema operativo. Estoy esperando como agua de mayo a oírlo en directo.
No, pues este audio estuvo muy bien. Lo único malo es la hora, que es que lo cuadré así. La hora sonora para España, bueno, a ti te pilla una hora menos, la verdad. O sea que tú, a ti te vendría un poquito mejor aquí.
Yo igual para dormirme, como siempre me pongo podcast, pues estaré con el pinganillo ahí a ver si voy escuchando. Creo que no dormiré esa noche seguramente porque, claro, la parte multimedia es en ese horario.
Bueno, y el tercero, que es uno que tú conoces bien, que es de edición de vídeo, que participa Juan Febles, que creo que lo conoce, y Oscar, y de moderadores José Picón. Y aquí tengo que reconocerlo que, además, esto me va a dar la razón, que para mí ha sido la revelación, ha sido Dioscor, no lo conocía mucho, bueno. Y su audio son...
No lo conoces porque no quieres, porque no estás suscrito a su podcast y porque ya no lo oye.
Lo conocí de tú cuando lo entrevistaste tú, pero no sabía que tenía un podcast. He visto su canal de YouTube, que ha sido, que la verdad que es bastante interesante lo que habla de las cámaras de fotos y de vídeo. Y es un espectáculo. Habla de esa persona, es un espectáculo.
Álvaro Nova, le pones un micrófono. Espero que no se moleste, se lo estoy diciendo con todo el cariño del mundo. Le pones un micrófono. Le pones 40 tarjetas boca abajo con 40 temas y sacas uno y puedes estar una hora hablándote de eso. Además, o sea, con conocimiento y con tal. Es una pasada de persona. Y bueno, desde aquí un abrazote porque muy en sintonía con GNU Linux, ¿eh? Muy en sintonía.
Sí, sí. Y el último de esta categoría multimedia era el diseño gráfico, que en este caso solo estaba Dioscor. Aquí tengo que reconocer que tuve varias personas, pero al final ninguna más pudo participar, pero bueno, Dioscor, como has dicho antes, tiene una hora de sobra. Y en este caso, el moderador era otra vez José Picón, y la verdad que era bastante interesante, sobre todo escuchar Dioscor, siempre interesante.
Sí. No deja a nadie en el mismo estado con que empezó el audio. Y lo digo con todo el cariño del mundo porque yo, fíjate que hay temáticas de él que a priori no me gustan, pero como las cuenta él, me encanta. No sé lo que tiene. No sé lo que tiene. Desde aquí, Álvaro, un abrazote. Y no sé si la parte más técnica, igual yo estoy equivocado, puede que sea programación y la que viene ahora, ¿no? La parte de categoría de redes, donde tenemos tres audios.
Sí. En este caso, el primero de ellas es hosting. Simplemente habrá por la importancia que, bueno, GNU Linux en hosting es el número uno con diferencia. De hecho, posiblemente no hay otra cosa. Y en este caso el moderador es un clásico dentro de los podcasts de redes, que es Eduardo Collado. Y los participantes eran dos personas que se encargan de la parte de hosting de un proyecto que es muy interesante, se llama Común.org, que en este caso era Aldemon y Jorge. Y estuvieron hablando de hosting, hablando de ISP-Conf, hablaron también, y la verdad es que es bastante interesante. Y los otros dos audios, aquí tengo que decir que no puedo decir mucho porque no se han grabado todavía, pero esperamos que este fin de semana se graben, aunque por un lado vamos a tener a un audio de monitorización de redes, que vamos a tener a Sanquejo, del podcast Yo Virtualizador, y Eduardo Taboada, dos personas que saben muchísimo de monitorización, en este caso voy a ser yo el moderador, y el otro va a ser seguridad, en este caso van a ser dos personas también con bastante conocimiento de seguridad, que sería Óscar y José. Bueno, aquí no, José Subero y Óscar, que no recuerdo el apellido. Y en este caso, el moderador, en este caso sería Sanquejo, sería Samuel de Yo Virtualizado. En este caso, como ver, solo tenía tres audios, porque aquí sí se me cayó. En redes fue donde más complicado me resultó rellenar los audios, porque como tú has dicho, era algo bastante técnico, aunque los audios, el único audio que he escuchado no era algo técnico, pero sí es verdad que dentro de todos los ámbitos, este era el que requería, digamos, más conocimiento técnico. Y aquí tuve que quitar un audio porque no conseguí participantes. Y ya más adelante verás que en el siguiente sesión, el apartado de empresa, hay un audio más. Es lo único disque para hacer. Los demás son cuatro audios por categoría.
Empresas, que yo creo que también es una categoría que siempre miramos con mucho cariño desde GNU Linux, que creo que siempre tenemos que estar ahí. Las empresas son fundamentales para que también GNU Linux sea un producto y salga adelante. Y aquí veo cinco audios, que está Jorge Lama, hombre, también Marsal. Yo a David Marsal, me vas a permitir 30 segundos, José. Yo le debo la vida, que gracias a el podcastlinux.com, la página web, todo lo que es el tema del feed, todo lo que es el tema de los posts, lo tengo gracias a él. Es una persona que tiene gran conocimiento, pero como persona es enorme. O sea, desde aquí, David, muchísimas gracias por todo. Bueno, la parte tan gratuita que nos da, creo que a mucha gente, no solo a mí, y que das tu tiempo y tu conocimiento a mucha gente. Muchas gracias, David. Gracias por dejarme este ratito, pero se lo tenía que decir, José.
No, sí, yo también tengo que dar las gracias a David, porque son una de las personas que más se ha involucrado en el evento, siempre me ha ayudado, de hecho me ha ayudado en algunos sitios con la web, en los audios, de hecho con el problema que tuve que hubo un audio que en redes se cayó y no sabía cómo arreglarlo, él se facilitó y él fue el promotor de que ese audio, en vez de estar en redes, esté en empresa, porque el de administración pública, claro, comentaron, fue idea suya, o sea, él, digamos, se centró en el audio, buscó los participantes, o sea, aquí se ha involucrado mucho, igual que otra gente también se ha involucrado, pero aquí tengo que reconocer que David Marsal ayuda mucho. Bueno, y evidentemente la empresa, tenía que hablar de la empresa porque GNU Linux no estaría donde está si no fuera por la empresa. Porque hay que reconocer que Linux está vivo gracias sobre todo al mercado empresarial. Porque es lo que ha hecho que, digamos, financiar determinadas distribuciones. Entonces son muy importantes. Yo me quería centrar en la empresa. Entonces lo primero que pensé, pues bueno, vamos a empezar algo muy desconocido. Para mí, por ejemplo, y para mucha gente, son las licencias libres y qué relación tiene la licencia libre en la empresa. En este caso, pues el moderador es Jorge Lama y de participantes, pues digamos, varias de las personas que son integrantes de creo que es un bufete de abogados que se llama No Legal Test, que se encarga precisamente de eso, del tema de licencias libres. En este caso era Bárbara, una de las integrantes de No Legal Test, junto con Laura Castro y también María Cerviño. Pues esas tres personas, que de hecho tengo que decir que el único audio que hay mujeres y los otros no hay, pero es que realmente lo he intentado. Pero entre que no conozco muchas más mujeres y a las que se las propuse por diferentes motivos no participaron, pues bueno, si hay una segunda edición de este evento, pues intentaré que se involucren más las mujeres o conseguir que alguien me ayude más a conocer más mujeres del mundo de género único.
Desde aquí hacemos un llamamiento, si te parece, José, también. Y yo, si quieres también, ahora barro un poquito para mí, si alguien conoce alguna linuxera que se quiera pasar, no por este programa, no por este evento, también 24H, 24L, sino en cualquier sitio. Estamos, vamos, con ganas de tener variedad y tener y conocer también mucha gente que en este caso mujeres, que tienen mucho control. Yo estoy detrás de varias para mi podcast y tengo que decir que a mí también me cuesta. Entre un poquito de reparo, por un poquito de vergüenza por empezar a hablar, sé que es una tontería, y también porque hay menos y la visibilización dentro de las redes sociales de las mujeres linuxeras es un poco menor que la de los hombres, nos cuesta un poquito más. Pero bueno, yo llevo años como suspenso en este tema. Voy a ver si lo arreglo y desde aquí, para este proyecto, si hay una segunda edición, 24H, 24L, para todo lo que vayamos a hacer en otros eventos, pues a animarse y animarnos nosotros también a intentar, no sé si la palabra idónea es captar, pero sí, bueno, pues intentar encontrar también a las mujeres linuxeras y que se unan aquí, porque a mí es que me encantan, me dan un concepto. Mira que por aquí han pasado muy pocas, pero las que han pasado han sido episodios muy especiales y que a mí me han ayudado a reflexionar en muchas cosas.
El siguiente audio era un audio para mí sorpresa, porque yo conseguí, el moderador es Jorge Lama, y yo para este audio solo tenía a uno de los participantes, los otros dos los consiguió Jorge. Y es sobre todo lo que quería hablar, de servicio de software libre. O sea, las empresas, cómo dan servicio de software libre. Y es verdad que este audio lo escuché hace muy poco, creo que fue ayer o antes de ayer. Y es espectacular porque todos tenemos a tres personas, tres participantes que son, o, digamos, trabajan en empresas o son, digamos, los CEOs de la empresa. Por un lado tenemos a Carlos Rodríguez, que es una empresa que se llama Cebit, que ofrece servicios de software libre. Tenemos José Miguel Parrilla, que esta lo conocía ya anteriormente porque también lo entrevisté en otro proyecto, que trabaja en Microsoft, el departamento de Open Source. Y por último tenemos a Abel Castaño, que es otra empresa muy interesante que se llama Igalia, que se dedica también a dar servicios de software libre. Otro apartado que quería ver también en la empresa era sobre todo las empresas que venden ordenadores con Linux. Y aquí hay un clásico que tú también conoces, que es Alejandro López, creo que se llama el apellido, ¿no?
Efectivamente.
Que es el CEO del Limbu, el Limbu, digamos, uno de los grandes conocidos, o de una marca que vende ordenadores con Linux, tanto portátiles como ordenadores de sobremesa, que de hecho creo que tú tienes un ordenador de sobremesa o un portátil, no sé. O que tú has hecho un análisis, ¿no, Juan?, sobre algún producto suyo.
Varios de Slimbook, y cada tres meses nos sorprenden con algo nuevo. La verdad es que son una pasada. Aquí un abrazote a todo el equipo de Slimbook, que hace años pude pasarme por Valencia ahí y estar en el lugar, en la empresa, y es una pasada. Un abrazote a todos y a todas.
Y en este caso el moderador es David Marsal, que lo hemos comentado antes. Por otro lado, también quería hablar de las migraciones a GNU Linux que hacen empresas o que hay organismos que lo hacen. En este caso, pues hablé, por un lado, con otra vez David Marsal, que ya no solo de moderador, sino también de participante. De hecho, él tiene mucha experiencia porque trabaja en un organismo público que ha hecho una migración a GNU Linux y nos estuvo contando su experiencia. Y por otro lado, Iván Tercero, que fue una persona que conocí por casualidad por Telegram, se puso en contacto conmigo a través de otra persona, y que tiene trabaja un organismo que se llama OpenELEC, que es un organismo de Ecuador, me parece, que se encarga de difundir Linux y hace muchísimos eventos, videoconferencias sobre... La verdad que es muy interesante. Y se ofreció por si quería, porque él también conocía, sobre todo en Sudamérica, el tema de las migraciones a Genero 1. Y la verdad que un audio que yo moderé y que está bastante interesante porque te cuenta un poco más de cómo han sido las migraciones a Linux de organismos públicos principalmente. Y por último, otro que también de moderador, David Marsal, y en este caso es que lo buscó él todo. Y claro, como David Marsal está en GNU Linux Valencia, pues le comenté, hombre, y sé que está metido en el tema de la distribución de Linux de Valencia, conoce a gente, y le dijo, pues bueno, ¿por qué no comentas cómo se implanta GNU Linux en una administración pública? Y él buscó pues a unas cuantas personas, metía a la organización de GNU Linux y varias de ellas que de hecho participan en la distribución de Linux de Valencia, se llama Jure. En este caso fueron Baltasar, Salvador Aznar, Tafol Nebot y Julián Moyano. Así que si queréis saber cómo, qué relación y cómo, qué experiencia tiene la gente con las administraciones públicas de Linux, pues esto es un audio que es bastante interesante.
Pues bueno, yo bueno, ya subrayaría a todos, ¿no? Pero estoy porque hay algunos temas que sí desconozco más y estoy subrayando aquí, bueno, en qué horario es. Y yo creo que, bueno, ya llevamos un montón de ellos. Ya solo nos faltarían 4 de los 24 que has dicho. Hemos comentado 20 y pasaríamos ya al mediodía del domingo a partir de la 1 de la tarde. Que vamos a hablar de, bueno, yo creo que es el saco que todo lo recoge, si me lo permite, que es de hablar de GNU Linux, ¿no?
Claro, era un cajón desastre porque quería poner porque yo se me ocurrían algunos audios, pero claro, no sabía integrarlo en ninguno de las categorías anteriores. Entonces pensé, digo, bueno, ¿y por qué no hago una de Linux? Explicar Linux. Porque claro, si va a ser un evento de Linux, lo suyo es también explicar cosas de GNU Linux. Entonces, y de esta categoría, donde, entre otras cosas, quería hablar de diferentes aspectos de GNU Linux. Claro, sería como un cajón desastre. Pero la verdad que además tú aquí has participado de moderado, aquí tú puedes contar tu experiencia. Y la primera era filosofía de software libre, donde estuvo Fernando La Chica y David Montalva.
Y... Montalva, sí. Ese, yo ya lo digo, que es una perla. No he oído los demás, evidentemente, pero yo me quedé encantadísimo de esa charla, que además fue sobre la marcha, de grabar y hablar de lo que es la filosofía GNU Linux, de las cuatro libertades, pero empezó la cosa ahí a ponerse interesante y hablamos de todo un poco. O sea que no se lo pierdan, va a estar, vamos, con sus perlitas, que también vamos a poner los puntos sobre las i. Muy, muy bien.
El siguiente, que era escritores de Linux, era como una sorpresa porque fue el último audio, porque tuve algunos problemas con algunos audios. Simplemente hubo audios que tenía planificados, pero las personas que iban a participar no participaron, o sea, se fueron del evento. Y claro, tenía que rellenar ese hueco. Y otra persona que me ayuda bastante, sobre todo en la promoción, en los audios, que se llama Rubén Gómez, uh-huh. Es una persona que está involucrado con KDE España. Uh-huh. Y le comenté que, bueno, ya que está en KDE España, ¿por qué no hace un audio sobre escritorios de Linux? Y claro, la idea es pues conseguir gente de diferentes escritorios de Linux y que hable. Este no lo he escuchado, todavía no lo he escuchado entero. Y la cuestión es conseguir gente de diferentes escritorios de Linux y cada uno hablase pues, del escritorio. Entonces conseguí, por un lado, una persona de KDE España, que era Alex Paul, otra persona de Genome, que era Juanjo Salvador, y como quería hacer la máxima difusión de escritorios, pues pensé, bueno, vamos a buscar algunos escritorios que no sean tan conocidos como KDE y Genome. Entonces digo, bueno, ¿por qué no busco gente que sean usuarios de escritorios Tilling? Un tipo de escritorio. Entonces, en este caso, Diego Muñoz y Alejandro, que eran de, I3 y el otro no me acuerdo, Aguesome, creo que se llama el otro, dos escritorios de Tilling. Entonces, pues la idea era pues hablar todo de escritorio y que cada uno contara su perspectiva, tanto de los dos famosos como son Genome y KDE, como otros más alternativos y ver la productividad que tiene. O sea, es un audio que todavía me falta escucharlo, pero que creo que será bastante interesante. Más, se grabó hace muy poco, creo que fue el jueves, ayer se grabó, pero es bastante interesante tanto por los participantes como por la temática.
Lo apunto, porque a mí esos escritorios minimalistas me dan mucho miedo, pero me llama mucho la atención a la vez.
Yo una cosa que me gustaría aprender, pero me da miedo porque creo que necesita bastante tiempo. Sí, pero creo que cuando le consigan creo que son los más productivos. Para mí, yo creo que son los escritorios, pero la curva de aprendizaje echa un poco para atrás. Yo no tengo tanto tiempo ahora para aprender tanto.
Es para tener un portátil o un ordenador en pruebas y tenerlo ahí con eso y de vez en cuando darle tiempo, yo creo. Porque como el principal yo no podría empezar de nuevo como de cero, ¿no? Pero estoy intentando ahora, José, mira, muchachos, estoy intentando mecanografía, aunque yo soy un desastre con los 10 dedos, madre mía cómo me está costando, voy a ver si termino bien. Y esto es como desaprender y empezar a aprender con una curva de aprendizaje que tiene que ser... para mí, a priori, el Everest. Entonces me da mucho miedo, me da mucho miedo. Me da mucho vértigo.
Yo estas cosas que digo, si tuviera 20 años lo haría. Porque claro, es que ya que tiene cierta edad, dice, ostras, es que no puedo echarle tanta hora a esto. Más yo que tengo demasiadas cosas de proyecto, pero me encantaría. Bueno, y el siguiente audio, que es uno que tú fuiste moderador y lo podrás comentar mejor, que era distribuciones de Linux, que en este caso fue Oscar Torres y David Román, que hablaron un poco de diferentes distribuciones de Linux, ¿no?
Muy interesante, hablando de las diferentes distribuciones, cuál todas caben, todas tienen una respuesta y hay algunas que a priori pueden ser para iniciarse, otras un poquito más complicadas, pero que todas tienen su público y están a merced de nosotros. Y en la variedad está la riqueza. Y ya saben que sería el domingo de 3 a 4 y quien quiera disfrutarlo, que esté a esa hora en puntual y que en 24h24l.org pues lo escuche. Estuvo muy bien.
Bueno, y evidentemente el último audio, porque uno de los motivos por el que puso GNU Linux el último era porque quería acabar en lo alto, porque digamos que la temática era para cualquier usuario de GNU Linux. Todo esto. Y el último era una cosa que yo siempre le da mucha importancia, el software libre, el software propietario. Y aquí los participantes son los integrantes del podcast Ubuntu y otra hierba y el moderador Rubén Gómez. Y aquí lo que me quería centrar es porque, claro, una de las cosas, hay algún problemilla que he tenido por esto, con el evento, es que la gente piensa que GNU Linux es solo software libre. Y, hombre, GNU Linux abarca mucho más. Y es verdad que el software libre es importante, pero también hay software propietario en Linux. Yo soy de los que pienso que a mí lo que me interesa es que todas las herramientas posibles estén en Linux. Si están en software libre, perfecto. Y si están en software propietario, pues bueno, ya veré si la utilizo o no. Entonces, este evento principalmente era sobre GNU Linux. Entonces, tuve algún problemilla porque hubo gente que no considera que GNU Linux es algo muy extenso, sino GNU es igual a software libre. Y esto es una cosa que quería dejar claro. Y con este audio, este si lo he escuchado, pues puedes tener una idea un poco... ampliarte un poco la mente sobre que GNU es mucho más, engloba muchísimo, no solo esa parte de software libre. Y eso es una cosa que quería dejar claro, porque esto es GNU Linux. No es software libre, no es un evento de software libre, que habrá otros eventos que serán de software libre, pero esto yo quería hacer lo más amplio posible, porque los usuarios que están empezando en software libre, en GNU Linux, lo que quieren empezar es un sistema operativo, y que si ese sistema operativo cubre con sus necesidades. Y si esas necesidades las cubre en software libre, pues perfecto, mucho mejor. Pero si las cubre en software propietario, tampoco pasa nada.
Y nada, terminamos a las 5 de la tarde del domingo. Y mi pregunta ahora, ya que estamos llegando también al tiempo, es José Jiménez. José Jiménez, que va a ser el domingo día 13 a las 5 de la tarde.
Bueno, en principio lo que tendré que hacer es preparar los audios para el formato podcast, porque claro, perdón, claro, esto cuando se acabe la emisión, si alguien no ha podido escuchar cierto audio o no ha podido escuchar el evento, pues que tuvieron una posibilidad de escucharlo, y lo que se hará es, se subirán los audios a una plataforma libre y desde ahí se creará un feed y en Archive lo vamos a subir. Y después se creará un feed, y ese feed no sé exactamente a qué plataforma lo voy a subir, no tengo mucha idea. Me gustaría que fueran las máximas plataformas posibles, así que tengo varias ideas, y que después pues distribuirlo en formato podcast y que ya la gente lo pudiera escuchar a cualquier hora. Lo que sí es verdad que aquí, cuando se pase a formato podcast, los audios serán en la duración original. Aquí ya no tengo que estar una hora. O sea, si un audio duró 40 y pico minutos, pues ese audio en formato podcast va a durar 40 y pico minutos. No va a tener la música, no va a tener los sorteos, no va a tener digamos, nada. Simplemente el audio original con la duración original, porque creo que si es en formato podcast, te da igual que esté a 50 minutos, que 45, que 58. Lo que quieres es escuchar el audio original. Y eso, pues, lo intentaré dejar el domingo hecho, preparado, y para el lunes o martes, pues, distribuirlo ya por las plataformas de podcasting.
O sea, que el que no se lo quiera perder y lo quiera escuchar, pues ya saben, desde el sábado 12 a las 4 de la tarde en horario España Peninsular, 24h24l.org, van a empezar con la categoría programación, hardware, multimedia, redes, empresas y GNU Linux. Y con el tiempo podrán entrar dentro de lo que es la página web y ahí pues ya se publicará el feed para que esté siempre ahí y no se pierda. No sé si quieres comentar algo más, porque yo creo que hemos hecho, vamos, abierto el abanico del todo y, bueno, todos los que nos hayan escuchado tendrán una buena perspectiva de lo que va a ser este evento.
Sí, quería comentar una cosa. De hecho, no lo he comentado, pero el primer audio que va a salir en programación, como fue un audio que lo hice yo de moderación y tuve ciertos problemas y tardó, o sea, no fue un audio que llegó a la hora, pero con bastante diferencia, iba a meter una intro donde iba a explicar más o menos lo que te comentaba a ti en esos minutos de relleno. Y también quería comentar una cosa que me ha sorprendido, aunque yo lo sospechaba, que es la comunidad de Linux. O sea, muchas veces escucho a mucha gente que se queja de la comunidad de Linux, de que es elitista, de que es muy egocéntrica, que no permite que haya gente de fuera que acceda o que tenga cierto nivel para poder, digamos, preguntar una duda y no sé, pues, y que hay mucho radicalismo, pues puede ser, pero yo, y esta es mi prueba, la comunidad de Linux y mucha gente de Linux me ha permitido que yo haga un evento como este, un evento que son 24 audios. Entonces, cada vez que alguien diga que la comunidad de Linux es elitista o que la comunidad de Linux es radical, pues yo le responderé, pues mira, la comunidad de Linux me ha permitido. Y porque la gran mayoría de la gente que participa, yo no la conocía. Porque realmente gente con la que yo he tenido trato antes, pueden ser 6 o 7 personas, y han participado más de 30. Entonces, no será tan elitista la comunidad, no será tan radical cuando me ha permitido hacer, digamos, este evento. Así que la próxima vez que alguien hable de la comunidad de Linux, también piensen las cosas positivas que tiene la comunidad de Linux y no fijarse solo en esos nichos que hay, porque son nichos, que solo darnos cuenta que sí, que llaman la atención, pero son nichos. Esa, digamos, es lo que quería comentar, ya, ese agradecimiento que le tengo yo a la comunidad de Linux.
Yo te pongo un ejemplo con esto y siempre lo suelo decir. Imagínate que hay 100 personas que están trabajando dentro de una gran oficina, ¿no? Puestos. Y uno se pone a gritar, uno que está por fuera parece que dentro no están trabajando, pero solo es uno, los otros 99 sí lo están haciendo. Nuestra comunidad es maravillosa, yo creo que hay gente que destaca negativamente o puede destacar negativamente porque grita más alto o porque dice las cosas de una forma y llama más la atención, pero hay otros 99 y aquí tenemos muchos ejemplos con nombre y apellido, que estoy mirando ahora otra vez la parrilla, y esta gente ha dado todo su tiempo, su experiencia, su conocimiento de forma libre para que esto llegue a otras personas y puedan conocer este maravilloso mundo de GNU Linux. Con eso me quedo, José. Yo creo que lo que tenemos que centrarnos también es entrar ahí y ver que hay 99 personas que sí se han puesto y esa persona pues se queda sola. Yo no le voy a dar yo más tiempo tampoco en este espacio a ese tipo de personas. Al final hay algo detrás siempre, ¿no? Porque yo creo que una persona cuando reacciona de una forma muy llamativa, pues tiene que tener alguna causa atrás, muy atrás de, no sé, de que sinceramente pues o no sabe lo que está diciendo o tiene sus problemas y bueno, pues reacciona así. Yo me quedo con las 99 y hemos hablado de mucha gente aquí con nombres y apellidos, tanto de moderadores como de participantes, que son prueba que efectivamente la comunidad de GNU Linux es una comunidad que en estos tiempos de pandemia no se puede hacer, pero que sí abraza a todas las personas que quieran incorporarse y a todos los que estamos. Yo me quedo con eso. Y contigo también, porque tú has hecho este evento con la máxima de regalarlo a todas las personas y que escuchen, pues bueno, en 24 horas, en un día, un evento que intente dar a conocer GNU Linux. Yo creo que más decir de esto es hablar siempre de lo mismo. Yo me quedo con los 99 y con ese uno que siga gritando que se va a quedar solo al final.
Tienes toda la razón.
Oye, pues, José, llegamos a la hora. Tú sí me cortarías aquí porque ya llevamos más de una hora y me dirías, oye, Juan, que esto necesito solo una hora. Es broma. La verdad es que hemos tenido bastante vacilón con este tema nosotros,
Yo pensaba que un evento en diferido es verdad que implica menos complejidad que un evento en directo porque necesita menos infraestructura, necesita menos organización, pero tiene sus cosas los eventos en diferido, porque después lo de cuadrar la... porque al final no te va a cuadrar nunca el horario que te impone. Y eso, no sé, yo lo he visto que era más complicado de lo que yo pensaba. Aunque es verdad que un evento en directo, creo que, bueno, tú lo conocerás porque tú hiciste uno, yo creo que da una complejidad diferente, pero no creía que yo que el diferido fuera a dar estos tipos de problemas, de encajarlo de la hora.
Bueno. Benditos problemas, ¿no? Cuando pase sí, todo claro. Esto, lo veremos todos y bueno, hemos hecho piña, hemos hecho contacto con mucha gente. Yo de los pocos en los que he estado me llevo, tú te vas a llevar una riqueza de conocer a tanta gente y que toda la audiencia, repito, 24H, 24L, será el sábado 12 de diciembre y el domingo 13 en horario 4 de la tarde, horario España Peninsular, y entonces ahí podemos estar y vamos a enriquecernos entre todos. Tenemos un chat, digo porque me siento también parte del evento desde un principio, y allí pues bueno, pues pueden seguir y pueden compartir, pueden comentar su experiencia y enriquecer como siempre, que esto es lo importante. José, primero muchísimas gracias porque al principio contactaste conmigo y a mí esto pues, me llama mucho la atención y me mueve el corazón también y me gusta mucho. Gracias por contactar conmigo y gracias hoy por pasarte por aquí.
Hombre, gracias a ti por toda la promoción y toda la ayuda, porque claro, entre otras cosas ya te comentaba que los eventos que tú organizabas fueron digamos un poco de fuente de inspiración, y también por la ayuda que me ha, de contactos que me has proporcionado, que muchos de ellos han participado en los audios.
Un placer. Comentar a todos los posibles que quieran hacer eventos, igual no están escuchando, José, algunos y tienen en mente algo, pues también Podcast Linux es una plataforma para que, bueno, se dé a conocer ese posible futuro evento. Estoy abierto a todo lo que me comenten. Eso sí, me lo tienen que decir con bastante tiempo porque, entre otras deformaciones profesionales, soy maestro y yo a mes y medio ya tengo más o menos secuenciado los episodios. O sea, si tienes un evento y quieres publicitarlo, va sobre GNU Linux, va sobre software libre, todo lo que quieras, aquí tienes un lugar para que tenga eco ese evento. O sea, yo encantadísimo me llevo con José Jiménez todos estos meses, pues muchos momentos de hablar, de comunicarnos, y es una gran experiencia a todos los que nos gusta este sistema operativo del Ñu y el Pingüino. José, un abrazote muy muy fuerte, ¿eh? Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Recuerden que hasta aquí llega el episodio de hoy y que tiene licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que toda la música que estás oyendo de fondo es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recuerdo de nuevo que para mí es muy importante que este podcast se aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, su contenido en archive.org, la biblioteca digital libre para contenido Creative Commons, y que José y yo, gracias a GitLab, un servicio de videoconferencia, pues estamos pudiendo tener esta charla. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo y me vas a hacer inmensamente feliz. Por favor, pásate por la nota del programa y ya sabes dónde me puedes encontrar. También vamos a dejar todo lo que son los temas de contacto con 24H24L. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Para mí eso es muy importante porque yo siento que hay mucha gente al otro lado. Hasta otra Linuxero. Un abrazo muy, muy fuerte. José, abrazotes inmensos de nuevo.
Venga, un placer. Hasta luego.
Chao.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Un programa para amantes del sistema operativo del Ñu y el Pingüino.